Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Noches. Hace unos meses hicimos un programa sobre las preguntas que nos hacemos los humanos desde siempre. Fue un programa en el cual tuvimos mucha audiencia y vosotros, queridos y queridas oyentes, nos sugeristeis que siguiéramos con este tema. Pues ahí va la segunda parte del programa. Todavía nos quedan muchas preguntas por hacer y si podemos aclarar el por qué, nos las seguimos haciendo. En el programa de hoy abordaremos todas aquellas que nos quedaron pendientes. En el programa 174 abordemos temas como ¿hay vida inteligente en otros planetas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Tenemos alma? ¿Somos buenos o malos por naturaleza? Pues bien, en el de hoy tenemos algunas no menos interesantes. Veréis. Por ejemplo, ¿cuál es el secreto de la felicidad, si lo hay? ¿Existe la justicia? ¿Cómo puede ser de infinito el universo? ¿Es cierta la teoría del Big Bang? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el mejor sistema moral? Queremos seguir exponiendo con vosotros, vosotras, estas cuestiones que nos han preocupado desde el inicio de los tiempos. Queremos compartiros las incógnitas que nos persiguen desde nuestros orígenes. Hacernos preguntas ha sido una de las mejores técnicas evolutivas del hombre y no podemos dejar de hacérnoslas. Los primeros pensadores intentaron dar unas respuestas racionales a estas inquietudes. Lo vemos en el Templo de Delfos, con esa famosa inscripción «Conócete a ti mismo». Al final, el hombre, cuanto más conoce el mundo, más necesita conocerse a sí mismo, porque se ve como algo distinto, un individuo diferente. ¿Qué tienen esas grandes cuestiones que nos tienen atrapados? ¿Son preguntas que han surgido en estos últimos siglos, o bien las llevamos desde siempre? ¿Por qué el cerebro humano se hace estas y no otras? Ahí veremos. Sí, aún con todos los avances que han ido surgiendo, todavía hay misterios que muy posiblemente nunca resolvamos. Vamos a hablar esta noche de ellos. ¿Os atrevéis a reflexionar con nosotros? Pues ya, sin más, esta noche en El Divino seguimos con esas preguntas que nos persiguen. Y aquí estamos en el estudio, nos acompaña José Luis, ¿no? ¿Qué tal, José Luis?
Hola, muy buenas noches.
Y al otro lado de la línea tenemos a Sergio Alejo. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Jordi. Hola, José Luis. Un placer estar con vosotros de nuevo para seguir lo que dejamos pendiente.
Exactamente. Y ahí vamos a continuar, Sergio y José Luis, con esta conversación que tuvimos hace unas semanas atrás. Pues bien, quedaron esas preguntas ahí y vamos a empezar por cualquiera de ellas porque todas son buenas, ¿verdad? Si os parece, yo voy a introducir una y a partir de ahí pues vamos a hacer este programa, ¿no? Esta tertulia. ¿Qué os parece, José Luis y Sergio? ¿El secreto de la felicidad, si hay alguno? Mucha gente se pregunta eso. ¿Qué te parece, José Luis?
Bueno, es que el problema es ese secreto que es el grial de casi todo ser vivo, ¿no? Cómo ser feliz. Y siempre la respuesta siempre está en uno mismo. Ese reflejamos. Eso es una pregunta, eso es lo que llamamos pregunta espejo, que buscar en la pregunta, y es en el caso de la felicidad, el por qué plantear que la tengo que tener con otro o en el otro. La felicidad del otro es la que me va a alimentar, la mía. Entonces, cuando viene a esta pregunta, muchas veces las personas que no han tenido mucha suerte en la vida o desde luego no han sabido disfrutar el segundo de felicidad que hayan podido tener jamás, porque siempre hay un momento de felicidad. Entonces, ese es el secreto, un poco, ese es un espejo hacia uno mismo, ¿no? Eso es muy fácil decirlo porque forma parte de esa psicología, la actitud del ser humano, pero hay que practicarlo. Uh-huh. Es decir, para practicar esto, tienes que negociar con tus miedos, si no, no hay manera.
Quizá va por ahí, ¿no, Sergio? Como dice José Luis, quien se pregunta eso, quizá es que no es del todo feliz, si no, la pregunta ya no estaría. ¿Qué te parece?
Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Y tú has dicho muy bien antes cuando leías la frase del oráculo del templo de Delfos, ¿no? Uh-huh. Conócete a ti mismo, ¿no? Y es verdad que para conocerte a ti mismo, para intentar ser feliz, pues tienes primero que saber cuáles son tus necesidades, pero no solo las tuyas, sino las de los que te rodean también, porque a lo mejor para ser tú feliz tienes que hacer feliz a otras personas. Entonces yo pienso que todo es como una pescadilla que se muerde la cola, y yo lo asimilo un poquito al cubrimiento de esas necesidades, pero ¿y si lo extrapolamos más, un poco más allá, vamos un poco más allá, ¿no?
¿Sí?
¿Es el material lo que te hace feliz? ¿Es algo material? Realmente estamos en una sociedad, o vivimos hoy en día en una sociedad en la que, extrapolándolo al concepto histórico, lo que para nosotros hoy en día es ser feliz, que sería a lo mejor tener un Ferrari, tener un casoplón, tener un yate o tener una segunda residencia, para una persona de hace 1000 años simplemente era poder comer cada día. Entonces, estamos viviendo, también es verdad, no sé si coincidís conmigo, en un mundo supramaterial, o sea, todo se define con el que más tenga, si este tiene esto, yo quiero tener, no esto, sino algo superior para poder ser más que esa persona. Pero realmente, como decía José Luis, ¿eso nos hace felices? ¿Tener más que otros? ¿Algo material? Cuando realmente tendríamos que preocuparnos de estar a gusto con nosotros mismos, estar a gusto con los que nos rodean, y quizás sintiéndonos así ya seríamos felices.
Pero así no lo han hecho creer, ¿verdad, Sergio? Ahora estamos cerquita, nos falta un mes para las fiestas de la Navidad. Vemos ahí anuncios, el clásico anuncio de la lotería, ¿verdad? La Lotería Nacional, que nos hacen creer, ¿verdad? Que, claro. Que bueno, pues que si nos toca la lotería seremos dichosos, felices y todo nos irá perfecto.
Sí, a un costo
como
de
si no
todo.
Lo fuéramos ya, ¿no?
Como si no fuéramos, Sergio. Sí, claro. Han construido tú un egregor, ¿no? Un consciente colectivo alrededor de, bueno, de este día, ¿no? Pero de mucho más día. Y todo, otra vez, como tú apuntabas, Sergio, el dinero, lo materia, todo sí. Juega, te tocará y esos días podrás ser muy feliz. No, hay que ser feliz ese día con o sin dinero, con la familia, claro. O incluso solo, ¿no? Porque no ese día, cada día hay que intentar ser feliz. Lo que pasa es que los humanos hemos hecho un calendario de psicológico, de cierta actitud, y dependiendo la creencia, pues vamos sumando y vamos reuniendo. Lo importante es reunirnos en este sentido. Y ahora observamos que en estos momentos donde va a ser posiblemente difícil reunirse, es cuando se da valor a esos momentos de reunión en un día concreto. Se está valorando muchísimo, pero no lo has disfrutado 40 años atrás. Entonces, ¿qué estás esperando? Que te lo prohíban. Que te prohíban ser feliz para pelear por esa felicidad. No hay que llegar hasta ahí.
Así es, ciertamente, ¿no? Sergio, ahora que estamos viviendo este aislamiento todavía, ¿no? Pues a nivel social, es cuanto más tenemos que apreciar, como dice Jesús Luis, ese contacto, ¿verdad? Ese contacto que creo que es una de las pautas para ser feliz, ¿no? Tener una relación de contacto con alguien querido, con alguien próximo.
Yo pienso que es esencial. Somos animales sociales. Vamos, todos lo tenemos que ver ahora cómo han cambiado nuestras vidas en estos meses que llevamos con restricción de libertades, con restricción de movimientos. Hemos perdido de vista, quizá, o hemos perdido amigos, familia, ¿no? Y yo pienso, como dice José Luis, se ha estructurado un mundo en torno al dinero, al materialismo. Lo vendemos nosotros también. Somos partícipes de esta sociedad consumista. Yo no me eximo de ello, evidentemente. No todos estamos
metidos
dentro, podemos decir, corrompidos.
Sí.
Entonces, no formamos parte de un sistema y es innegable mamar de él. Entonces, a nuestros hijos también les vendemos que para ser felices tienen que tener la consola de última generación, que si no tienen una tablet no son unos marginados en su escuela, por ejemplo. Entonces, estamos siempre con ese nivel de competición por recursos materiales y, como decíais también antes, el tema de la lotería me parece un ejemplo absoluto y claro.
Sí.
¿Qué pasa? Que si yo no consigo eso, ¿seré infeliz toda mi vida? No hay nada más que no sea ese dinero, cuando está demostradísimo y comprobadísimo que el que no ha tenido ese dinero o esa cantidad a lo largo de su vida, cuando la obtiene, pasa a ser un infeliz, porque lo que hace es gastárselo todo y no saber llevar ese tren de vida, y cambian todos sus conceptos, sus prioridades, y se convierte en un ser muy infeliz, porque acaba la mayor parte de la gente que no sabe administrarlo bien acaba arruinada. Y aparte que te acaban saliendo amigos por todas partes, ¿no? Que salen como champiñones, ¿no? De todo, amigos que no conocías.
Y familiares lejanos.
Eso es. Eso es. Entonces vivimos como en un mundo, ¿cómo diría yo? Tan materialista, tan excesivamente materialista, que hemos perdido de vista que para ser feliz no hay que tener dinero. Mira ese que quería solo un camión para ser feliz, ¿no? O sea, imagínate. Todo esto va de un poquito de las necesidades propias, y como decía José Luis, hay que hacer una introspección, ¿no? Hay que trabajar dentro de ti y saber qué es lo que te llena, porque a lo mejor ese Ferrari o ese chalet en la playa o ese viajar toda la vida sin hacer nada, pues eso a lo mejor no te genera felicidad, en cambio te hace más infeliz, sobre todo porque estás perdiendo de vista algo, ¿no? Que es el calor de los que están contigo, el sentirte a gusto con lo que estás haciendo. Y yo pienso que la felicidad absoluta, si es que existe algún secreto, porque a lo mejor no existe, ¿no? Estamos hablando aquí de que lo tendríamos que encontrar, nos preguntamos dónde está el secreto de la felicidad, pero estar seguramente en el equilibrio interior que tú puedas tener y sentirte a gusto con lo que haces, y no por tener más dinero harás más cosas, porque luego nos encontramos gente que es podridamente rica y no hace nada por los demás. Entonces, ¿son felices o están más solos que la una? Porque la gente se acerca a ti por interés, ¿no? Entonces, esa persona es feliz sabiendo que, o no siendo capaz de diferenciar entre si tú vienes a estar conmigo porque de verdad me quieres, o porque de verdad quieres estar conmigo, o por mi dinero. Es que eso también, planteémonos esa cuestión, no sé qué os parece.
Claro, sí, José.
Me parece genial, porque ahora que comentabas esto, Sergio, recuerdo y cada día lo encontramos en las grandes ciudades, sobre todo las personas que están ahí sentadas, solas, con un cartelito, o acompañada de ese eterno fiel amigo que es el perro, ¿no? Y te das cuenta que esto están ahí porque han elegido, y a veces yo me he parado y he preguntado, ¿esta persona es feliz? ¿Realmente siente esto, es feliz? ¿Solo quiere nada, una monedita para poder comprar algo, nada más? Entonces es un poco, no sé cómo decir, es una envidia de decir, esta persona, yo creo que sabe lo que quiere, está donde la mayoría de los demás no podemos estar. Entonces, ahí está lo que tú comentabas de los amigos. No tiene amigos, pues, qué mejor amigo que sí mismo, ¿no? O ese pie, ese animal ahí a su lado, o los amigos que puedan entre ellos en ese pequeño círculo de haber decidido en la inmensa libertad vivir de esta manera. Eso es una felicidad, una forma.
Y aparte de lo material, que estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, que le damos excesiva importancia, también nos han inculcado, ¿verdad?, que el hombre, la mujer, mujer, da igual, el ser humano, ¿verdad? Parece ser que solo no puede ser feliz, ¿eh? Nos han inculcado ese elemento ahí también, ¿no? Parece ser que si vives solo o que si no estás acompañado, si no tienes una pareja, esa media naranja que nos han metido ahí en la cabeza, ya no eres del todo feliz, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que lo importante en la vida es, esa idea de pareja, claro, como tú bien decías, Sergio, somos gregarios, ¿no? Necesitamos el entorno, necesitamos la tribu, pero también necesitamos esa soledad. De ahí que cuando se establece la religión, entonces perteneces a alguien. Y el romper esa barrera es cuando eres libre, y entonces ya no perteneces a nadie, perteneces a todos. Y todos te pertenecen, ¿no? La forma de ver el mundo, y por lo tanto, cuando rompes las barreras es cuando eres diferente y te señalan. Entonces, ¿por qué lo has hecho? No te preguntan cuál ha sido el motivo. ¿Por qué lo has hecho? Porque además, haciéndolo tú me fastidias a mí, porque me gustaría hacerlo, pero puedo, etc, etc, etc. Y eso es una forma también de adquirir esa libertad. Y, ¿cómo no?, de ser feliz.
Ahí está.
Sí, porque ser feliz realmente depende de las necesidades de cada uno, ¿no? Siempre tendemos a generalizar, ¿no? Cuando vemos que un médico se equivoca, hostia, es que todos los médicos son malísimos. Cuando un periodista hace las cosas malas, es que estos periodistas son malísimos. O cuando un policía también utiliza la fuerza, es que todos los policías siempre van pegando porrazos. No, a ver, no nos equivoquemos. No hay que generalizar. Entonces, en el secreto de la felicidad, yo entiendo que generalizar también es un error, porque cada uno tiene su concepto de la felicidad. Evidentemente que hay inputs externos que nos pueden llevar a engañarnos, ¿no? A creer que la felicidad se encuentra en otra parte, pero también es verdad que vivimos en una sociedad constantemente bombardeada, como decía Jordi, por el tema de que para ser feliz tienes que tener esto, para ser más feliz incluso tienes que vivir en pareja, porque el que está solo no es feliz. Bueno, caballero, ¿y si yo estando solo soy feliz y teniendo lo que tengo soy feliz? O el que vive en el campo cultivando su propia comida también es feliz, o el que, como decía José Luis, está pidiendo con un perro también es feliz. Es que, ¿por qué tenemos que juzgar siempre a los demás por sus comportamientos? Pero también es verdad que al actuar de según qué maneras, también nos convertimos en un poco en un objetivo de la masa, porque eso sí, otra cosa no, pero la masa es muy voluble y la masa siempre tiende a marcar al que es diferente, pero a lo mejor ese diferente es más feliz de lo que soy yo, perteneciendo a esa masa. No sé si me he explicado muy bien.
Te hemos entendido perfectamente, Sergio. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos rápidamente en el Divino.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-414166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp, 684-414166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Por ahí tenéis el teléfono del Divino si os apetece dejar un mensaje de voz, el 684-414166. Continuamos aquí con nuestros amigos José Luis Noack y Sergio Alejo, con esas reflexiones que nos hacemos los humanos. Tenemos otra en cartera también, hay muchas de esas preguntas, evidentemente, pero hemos escogido, pues seguramente, aquellas que en algún momento dado nos hemos preguntado casi todos, ¿no? La justicia, ¿qué es la justicia? ¿Existe la justicia? Porque vemos a diario, José Luis y Sergio, vemos a diario cantidad de injusticias, ¿no? ¿Dónde se podría poner esa balanza que sabéis que es el símbolo, ¿verdad?, de la justicia, ¿no? ¿Qué te parece, Sergio?
La justicia se representa siempre como una mujer con una balanza, pero que es ciega, ¿verdad? Que se le tapa la vista.
Es ciega.
Entonces, eso ya simboliza muchísimo, ¿no?, el concepto que tenían quizá ya nuestros antepasados sobre cómo era el mundo, si era justo o no era justo, si existía justicia igualitaria para todos. Yo pienso que evidentemente la justicia es un concepto también, podríamos decir, un poco subjetivo, ¿no? Uh-huh. Depende siempre desde el punto de vista en el que lo enfoques, la clase social a la que pertenezcas, el dinero que tengas. Como veis, todo nos remite siempre a lo mismo, ¿no?, al dinero. Y es que desde los albores de la humanidad la justicia siempre ha sido un poco partidista en el sentido de que el que tenía más, tenía más derechos también. O sea, tenía más posibilidades de salir victorioso de un conflicto. Y los conflictos son inherentes al hombre. Desde que el hombre es hombre, siempre ha habido conflictos y siempre que ha tenido que intervenir una tercera parte como mediadora o como impartidora de esa justicia, ¿no? O de ese, se ha creado un derecho en este caso penal, procesal, administrativo, civil, con muchas ramas, ¿no? Que esto también es una herencia que tenemos del mundo romano, ¿no? Que se esforzaron bastante por intentar aglutinar unos compendios legislativos, pero también desde el punto de vista de la no igualdad, porque los romanos eran los primeros que eran desiguales a la hora de impartir la ley, porque el que tenía dinero tenía mucha más posibilidad. Entonces, a día de hoy es triste, ¿no? Es triste pensar que estemos en el siglo XXI, que estemos alardeando de que tenemos una justicia igualitaria y equitativa, y yo pienso que a día de hoy todavía estamos, o nos queda muchísimo para llegar a ese concepto de justicia igualitaria para todos. Entonces, utopías hace muchas. Son muchos los filósofos, los políticos que han intentado, los jueces que han intentado que hacernos creer que la justicia es igual para todos, pero a los ejemplos hay que remitirse, tú lo has dicho, Jordi. Si vemos las noticias hoy en día nos damos cuenta de lo mal repartido que está el mundo, no solo por riqueza, sino también por justicia. Y a la hora de impartir, según qué criterio, pues cuando se lo doy a fulanito lo aplico lo que pone en el código penal, y cuando se lo doy a menganito ya los preceptos cambian, creo una jurisprudencia, cambio la ley y la hago exclusivamente para esta persona, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo que los poderes, la separación de poderes, por desgracia, en nuestro país están muy muy poco definidas, ¿no? Entonces el poder judicial muchas veces está sometido al poder político, y son los políticos los que dirigen muchas veces a los jueces del Consejo Superior del Poder Judicial. Entonces nos estamos dando cuenta que ya existe una intermediación o una interferencia por parte de la política en la justicia, cuando deberían ser estamentos totalmente diferenciados. Eso a nivel ya político global. Pero a nivel de los juzgados de guardia que puedas tener, o el juzgado de instrucción que puedas tener tú, para cualquiera de nosotros que va a poner una denuncia, pues ya nos damos cuenta de que existen ciertas carencias y que la ley, perdón, la justicia no es igual para todos. No sé, eso es mi concepto, ¿eh? No sé lo que opináis vosotros, así pero es. Yo lo veo un poco como desigual.
Sí, sí, lo que comentabas de los conflictos, ciertamente esos conflictos han generado, pues eso, el miedo. Yo creo que la justicia, no sé si estáis de acuerdo, nace del miedo a algo, a las cosas. Y si me permitís un pequeño inciso en lo que es en mi trabajo, como especialista en simbología de tarot, en el arcano mayor de la justicia, que es la lámina 8, precisamente ahí aparece sin venda. Así que lo que tú comentabas, Sergio, el simbolismo de ella aparece con la venda, en todo el simbolismo de que tenemos en el planeta, y es una pena, porque en el tarot aparece sin venda, es decir, es el único arcano que mira de frente con una espada en su mano derecha y la balanza en la mano izquierda, es decir, que está mirando la verdad. Entonces, poner en un símbolo, vendar los ojos, pues ya me parece a mí que la justicia que tenemos hoy día en el planeta no es más que la sombra de la verdad, porque es triste hablar de justicia con todo lo que estamos observando, que tú comentabas, Sergio, lo que estamos viendo de la cantidad de injusticias, y hablo desde un punto de vista muy humanístico, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo, con estas desigualdades, tanto esa justicia ya, y lo triste de todo esto es que las nuevas generaciones ya no creen en esa justicia, porque es completamente errónea, falsa, y además, como tú bien comentabas, muy cerca siempre del poder, el que sea, del Totalmente. Color que sea, sea religioso. Y aquí, desde luego, es cómo escalar esa enorme mentira que se ha formado alrededor de lo que es la justicia, que al fin y al cabo, siendo justo con uno ya, y uno es justo con casi todo el entorno, que es lo maravilloso, ¿no?
Ahí está, y dejarme apuntar algo que lo voy a decir yo, porque pues no sé, porque me sale así, ¿no? Aquí tenemos en nuestro país un señor que todos sabréis quién es cuando diga lo que tengo que decir, que dijo, ¿verdad?, públicamente delante de los medios, que la justicia es igual para todos. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿verdad?, al jefe del Estado antiguo. Y ahí estamos viendo hoy en día que realmente es así.
para todo su mundo se debería hablar. Es deprimente que personas que tienen que ser magníficamente ejemplares se diluyan en la mentira, en la falsedad, y quieran dar lecciones.
¿Sabes cuál es el problema, José Luis y Jordi? Yo pienso que el problema no lo tiene él, porque él, al fin y al cabo, está en su derecho de intentar salirse, de escurrir el bulto, ¿no? El problema es la justicia que lo permite. Este es el error. Tenemos que atacar aquí a la justicia por permitir que una persona, por ser quien sea, inviolabilidad. ¿Pero por qué soy inviolable? ¿Por qué? O sea, ¿puedo hacer lo que quiera por ser el jefe del Estado y no tengo que rendirle cuentas a nadie? No se equivoque. Eso quizá en la Edad Media, en el feudalismo, pues a lo mejor funcionaba así, porque no había otra manera de hacerlo. Pero actualmente, en el pleno siglo XXI, se tiene que permitir que este señor, llámese X o llámese otro cualquiera, que tenga sobres de una caja B, por ejemplo.
También.
Pues todos estos señores, ¿por qué tienen que tener un trato diferente por parte de la justicia cuando los demás sí que, si hacemos algo, lo tenemos que pagar y lo pagamos con creces? O sea, que la justicia tiene que ser igual para todos. Y es más, os digo, ya pienso aquí haciendo un alegato a lo que sería más justo todavía. Todos estos, quizá por el puesto de responsabilidad que están ocupando, por esa ser cabezas visibles y hacer todo esto con alevosía y con mala leche, estos tendrían que pagar incluso más. Las penas tendrían que agravarse.
Totalmente.
Porque si yo no tengo para comer y robo, robo por una necesidad. Entonces, quizás tendría que ser un atenuante y no aplicarme la pena máxima, porque estoy robando, pues quizá porque no tengo para darle de comer a mis hijos. Eso es diferente que el que lo hace ya por placer y por ir riéndose del resto de la sociedad, porque eso me parece ya una falta de respeto al resto de los que están pasando las canutas, ¿no? Porque encima, si fuera pobre, aún lo podría entender, pero con lo rico que es, encima se tenga que pitorrear en la cara de los demás, ¿no? Entonces, y aún hay gente que lo defienda, porque es quien es. Bueno, es quien es, pero por eso tendría que predicar con el ejemplo. Permitidme, pero me sale aquí un poco la vena de la injusticia, ¿no?
Estamos de acuerdo, Sergio.
Totalmente.
Y creo que no solamente los que estamos haciendo este programa, sino la gran mayoría de ciudadanos, vaya. Bien, cambiemos de tema y nos vamos a otra de esas preguntas que también están ahí haciéndonos, repitiéndonos en nuestra cabeza. Lo vamos a hacer también dentro de esta pequeña pausa.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Pues ya veis, el divino también es para esos pequeños divinos, cómo no, esos pequeños inocentes que nos acompañan también en nuestras vidas. Seguimos aquí haciéndonos esas preguntas que a veces ya desde niños, cómo no, nos estamos haciendo, ¿no? Yo recuerdo que miraba al cielo cuando era chiquitín, quizá como este niño que nos ha hecho esta cuña, miraba hacia el cielo y decía, ¿qué hay ahí detrás, ¿no? O qué grande puede ser, ¿no? Cuando me contaban que el universo era infinito, era imposible, al menos aún ahora, me lo sigo preguntando, ¿cómo puede ser algo infinito? ¿Cómo puede ser algo que no tenga unos límites? Lo sabéis adelante.
Sí, esta magia de la magia del porqué de los niños, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que si los bebés pudiesen hablar, al llegar al mundo, preguntarían por qué estoy aquí. Yo prefiero hacer una pregunta que formularían. Y en esa pregunta que tú enuncias en cuanto al universo, cuando uno es niño, entre los 3 y 4 años, necesitamos preguntar. Fabricamos nuestro entorno, nuestro mundo a base de pregunta. Pero el problema es para los padres, ¿no? Que cada vez que le das una respuesta, el niño esa da el porqué. Ese es porqué, y porqué es la magia del porqué, que acaban los padres completamente exasperados y cansados ya de. Pero es esa magia del porqué y es universo. Cuando se lo explicas a un niño, lo ve a su manera, a su mundo. Mm. Él ve el universo. Mm. Y eso es lo más bonito que hay en la respuesta. Porque después crecemos y vamos olvidando cosas, ¿no? Y dejamos en el camino. Pero ese universo es aquel que nos formamos. Es aquel que, claro, que vemos, no es simplemente de noche, de día hay que ver muchas más cosas en el cielo. Y nos formamos la idea. Yo pienso que el universo está en nuestra mente.
Sergio, ¿no te parece que el pensar, la simple posibilidad, ¿no?, de creer que algo no tiene fin, ¿verdad?, nos cuesta mentalmente, ¿verdad?
Sí, es una cosa que quizá nuestra mente no está preparada todavía para asimilar, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre le intentamos buscar un final a todo, ¿no?
Claro.
Me acuerdo que esto que los romanos decían que al final, donde estaba el cabo de Finisterre es Finisterra, al final de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Se acababa el mundo ahí y ya no había nada más, ¿no? Entonces, ellos buscaban también un límite al mundo conocido. Entonces, nosotros, imagínate al universo, ahora que sabemos que hay una expansión total, ¿no? Que podemos viajar, que se puede viajar, ¿no? Que hay mucho por descubrir todavía, que no estamos solos en el universo, porque esto lo decíamos, lo digo al hilo del programa anterior, ¿no? Que hablábamos sobre si había vida más allá de este planeta. Evidentemente sería de necios pensar que somos los únicos que habitamos este amplio y ancho y infinito universo, ¿no? Entonces sería de muy ignorantes pensar que estamos solos aquí. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los únicos, ¿no? Y haciendo un poco alusión al tema de que ha comentado José Luis del por qué, me acuerdo que mi madre de pequeño me preguntaba, me decía que era el por qué, el niño por qué, porque siempre iba con ella y, oye, ¿y esa mujer quién es? Y esto por qué es así, me decía mi madre, pues es por así, y por qué, ¿no? Y me decía mi madre, pues es un preguntón, qué chafardero que eres. Todos los niños teníamos eso, ¿no?
Entonces,
me he sentido identificado con las palabras de José Luis, me he permitido viajar un poco a mi infancia y darme cuenta de que yo era consciente de que tenía ganas de saber más, tenía ganas de preguntar y de conocimiento, ¿no? De abarcar conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la infinidad del universo, quizá no sea infinito, quizá no lo sea, pero yo pienso que estamos tan lejos de descubrir si es infinito o no, que nos pasa un poco como los romanos, ¿no? Que nos conformamos con saber que en Finisterre se acababa el mundo, ¿no? Entonces nosotros pensamos que siempre hay un límite. ¿Por qué? Porque también somos un poco limitados, ¿no? Nuestra mentalidad necesita tener unos límites. Sería como nos explotaría la cabeza si intentáramos, a unos más que a otros, ¿eh? Hay gente que le explota por menos, pero hay gente que necesita ponerle un límite a toda su imaginación, o un límite cuando pienso que es un error, ¿no? Que lo bonito es pensar que hay mucho más de lo que nosotros podemos conocer o podríamos llegar a conocer jamás, ¿no? Y yo me remito ahora a las películas estas de ciencia ficción, donde salen las naves espaciales viajando a años luz, como si fuera una cosa normal, ¿no? Como si fuera una cosa de exploración, tareas de exploración, películas de Prometeus, buscamos el origen de la vida también, ¿no? Que nos hacen un viaje y un recorrido por todos los rincones del universo, incluso ellos, teniendo esa tecnología, no son capaces de encontrarle un final al universo. Entonces, nosotros desde esta humilde posición donde estamos aquí, somos un puntito en el planeta Tierra y un punto más minúsculo incluso en el universo, es tan grande que es que no somos capaces de abarcarlo, ¿no? Como diría un niño, te quiero tanto que te abrazo de tanto que te quiero, ¿no? Pues imagínate el universo, lo grande que es y lo imposible que sería de abarcarlo en su totalidad. Yo pienso que es infinito y, como decía el de Toy Story, hasta el infinito y más allá todavía, ¿no? De lo grande que es.
Y más allá. Pues quizá, Sergio, déjame preguntarte ahora personal, a lo mejor ese niño que preguntaba tanto por qué, pues igual ya pusiste ahí la semilla, ¿no?, de luego poder estudiar historia y de conocer un poquito los orígenes nuestros, ¿no?
Sí, es una cosa que siempre me ha fascinado desde pequeñito, por ejemplo, la historia, los orígenes del hombre, de dónde venimos, de hacia dónde vamos, ¿no? Son preguntas así muy escépticas, muy grandes, pues abarcan muchas respuestas, pero sí que es verdad que esa curiosidad quizás fue lo que despertó un poquito el interés en estudiar historia, y además, no solo estudiar historia, sino luego por mi cuenta intentar buscar más respuestas, ¿no? Profundizar en la mentalidad de esos hombres del mundo antiguo o de la Edad Media, ¿no? Porque también es verdad que, imaginaros, ahora yo os lanzo otra pregunta que me sale aquí espontánea, ¿eh? Ahora,
sí.
Perdonad que me vaya un poco del tema.
Bueno.
Si os la lanzo, ¿eh? Si el hombre en el mundo antiguo, o sea, los griegos, sabían que la Tierra era redonda, ¿vale? O conocían, ¿sí?, los planetas, la disposición planetaria, las estrellas. ¿Por qué en la Edad Media vuelve a aparecer el concepto de la Tierra plana y tiene que morir gente quemada porque defiende que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, imaginaos, evolución, involución para evolución. O sea, ¿estamos?
Exacto. Sí, sí.
Sí, sí, seguro, seguramente es como se apropiaron de ese dios. Y a partir de aquí, pues, era lo que decía es su filosofía, ¿no? No podías imaginar una Tierra redonda ni otros mundos y nada. Entonces, sí, acabaron lamentablemente la hoguera. Los grandes, como digo yo, los hermanos brujos, brujas, magos, Bruno, Jordiano, Bruno y todos, en poder desafiar a ese gran peso que es la en ese caso, en aquí el occidente, la religión cristiana. Y ciertamente se involucionó, y cuidado que lo que tú apuntas, Sergio, es hoy día estamos arrastrando parte de esa involución, y eso es terrible que poder contemplarlo, pero arrastramos esa parte de involución cuando ya se llegó, y bien apuntado antes, a esos conocimientos. También los celtas pues tenían una idea de un mundo mucho más allá de la Tierra y todas esas cuestiones. Habríamos adelantado a lo mejor 800 o 1000 años, pienso yo.
Es el miedo que me da, ¿no? A mí, José Luis, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que es cíclico todo, ¿no? Entonces, sí, si los griegos y los egipcios y los sumerios ya tenían un concepto muy científico del universo, del planeta, etcétera, incluso las culturas precolombinas, ¿no? Luego llega la Edad Media y esa religión cristiana lo que hace es limitar muchísimo más, imponer con mano de hierro, con dureza, su palabra, y castigar severamente a todos aquellos que cuestionaban, nos hacían estas preguntas de las que hablábamos nosotros, ¿no? Que se origina y que se hace siempre el ser humano por naturaleza. Luego viene un proceso de desmentir todo eso que la Iglesia había desmentido y se hace pues como otra nueva apertura. Estamos en un camino de volver hacia otra vez, hacia una involución, que es lo que me da a mí la sensación ahora en los tiempos que vivimos, ¿no? Que parece que el acceso a la información nos está limitando muchísimo más y nos está haciendo retroceder todo lo que habíamos evolucionado quizá en los últimos 200 o 150, 200 años, ¿no? No sé si vosotros lo veis igual que yo
No solamente lo vemos, Sergio, sino que hicimos un programa precisamente desarrollando en profundidad este tema. ¿Realmente estamos evolucionando o vamos hacia atrás? Así lo titulemos, ¿no? Evolución o involución del ser humano. Y estamos de acuerdo en que en muchas cosas profundas, de profundidad de nuestra existencia, vamos hacia atrás. Pero a pasos agigantados.
Lo que pasa es que ahora tiene una dificultad de añadir, es que ya tenemos información información, sabemos y hemos aprendido, hemos adquirido conocimiento y podemos todavía sospechar algunas cosas. No podemos demostrar si han estado en la Luna o no. Bien, de acuerdo, yo creo que han estado, pero no tenemos los medios. Pero sí que sabemos que hay una evolución técnica tremenda y que quizás se han dado cuenta que sabemos demasiado y nos quieren encerrar y nos quieren volver a esa involución que tú comentabas, Sergio. Quizás vaya por ahí, pero llegado un poco tarde a lo mejor.
Continuamos en el Divino. Pues ya sabes, somos esos vecinos que te hablamos en la noche, que te acompañamos desde este rinconcito. Nos agrada que estés ahí. Te doy las gracias en mi nombre por dejarnos entrar en ese espacio tuyo. Así, poco a poco, semana a semana, nos vamos conociendo. Y si todavía quieres seguir un ratito, pues aquí estamos. Siempre con una luz encendida para el que sufre. Nos iremos conociendo.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y aquí continuamos con esta ventana abierta que es el Divino Desván, esta noche abriéndola a cuestiones, preguntas que nos estamos haciendo. Hay algunas que, José Luis, ya nos hacemos también desde niños, ¿no? Como esa que he aportado yo, ¿qué hay ahí detrás de esas nubes? ¿O cómo puede ser de grande el espacio? Hay otras, quizá, que desde chiquitinos también nos vamos preguntando, José Luis.
Bueno, nos preguntamos que esa es en realidad es la búsqueda que hacemos aquí, ¿no? Hay una inquietud. Ajá. ¿Y qué hacemos aquí? Y posiblemente seguimos con ese cordón umbilical de dónde venimos. Quizás venimos de aún estamos cercanos a la memoria. Decimos los en el mundo Z decimos que el Nuin, que es el momento del olvido, en el ser humano cuando regresa o viene de nuevo, debe olvidar. Pero le quedan destellos de lo que fue. Entonces ese niño, cuando empieza a preguntar precisamente cosas que tiene y lleva en su carga neuronal, aunque sean pocas neuronas, pero hay una pequeña memoria. Y entonces aquí empiezan a surgir cosas. Y según lo que vea, porque no todos los niños preguntan lo mismo, según el entorno, lo que vea, un niño que educas en el medio rural no te va a preguntar lo mismo que un niño educado en la urbe. Es, va a ser muy diferente. Pero hay destellos y después eso se desaparece. Entonces cualquier pregunta, cuando el niño sueña, dice, he visto esto o eso, no te dice que ha soñado, te dice que ha visto, que ha hablado con alguien. Todas esas cosas, ese mundo del niño, después, como hemos comentado, lo vamos perdiendo. Pero el niño tiene preguntas realmente fantásticas y con el niño no... La respuesta siempre hay que ser muy cortita, no hay que dar una explicación exhaustiva porque no lo entendí en absoluto, hay que ser respuestas cortas y muy, muy, muy de imagen. Y esto nos educa. Cuando el niño pregunta cualquier cuestión, es un buen porqué. Hay buenos porqués y malos porqués. El mal porqué es cuando ya somos adultos y preguntas nocivas, porque extrapolamos nuestra miseria en la respuesta externa. Ese es el problema. Pero cuando somos niños, la pregunta del niño es sabiduría. Tenemos que aprender de lo que preguntan, porque nos traslada esa realidad tan pura y tan limpia que teníamos de pequeños. Esas preguntas hay que estar muy alerta cuando los niños preguntan. Hay algo que están viendo, algo que están encontrando, que tú ya sabes, pero ¿por qué preguntar así? Y además el problema, ¿cómo se lo explico? Esa es la otra, pues es muy simple. Los niños entienden rápidamente con pocas palabras y con imágenes. Pero fijémonos en sus preguntas. Son auténticos, pequeños, grandes sabios.
¿Sabéis algunos de los dos? Quizá tú, Sergio, lo conozcas. No sé, yo no lo sé. ¿De dónde viene esa fábula de que los niños vienen de París con una cigüeña?
Pues nunca me lo había planteado, ¿eh? Pero decían que también venían de Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Bueno, Estados Unidos, no, es una broma.
Yo pienso que es un poco el chauvinismo parisino, ¿eh? Porque venían de la Torre Eiffel con una cigüeña.
Sí, como que la cigüeña no tiene otra cosa que hacer que la de niño, ¿no? Tú lo sabes, Jordi, por eso lo preguntas.
No, de verdad que no.
Vale, vale.
Lo desconozco.
Si algún oyente sabe, puede respondernos a esa pregunta, ¿no? Esa gran pregunta.
Exacto, que nos lo diga, por favor, que nos lo diga de dónde surgió, a quién se le ocurrió de que venían de esa cigüeña, ¿no? Y de París también, ¿no? Continuamos, pues, con preguntas de esas cuestiones, ¿no? Que nos hacemos los seres humanos. Tenemos también, evidentemente, pues, que... un poco relacionada con esa que habíamos hecho al principio del secreto de la felicidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido? De verdad que esta es una pregunta quizá muy filosófica, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Yo me la he hecho. Yo en un momento de mi vida me la cuestioné, ¿no? Después me di cuenta de que era absolutamente absurda, pero me la hice y durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál era el sentido real de mi vida? ¿Qué os parece, Floris, Sergio?
Bueno, yo también me lo he planteado varias veces, ¿no? Porque a veces según los palos que te va dando la propia vida, pues te das cuenta o es normal que te lo plantees, ¿no? A ver, ¿qué sentido tiene esta vida si hemos venido, como decían, hablando de la religión cristiana, que este mundo hemos venido a sufrir, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos venido a sufrir? ¿Qué hay una recompensa después por todo este sufrimiento que tengamos? No hemos venido a sufrir. Si tú te preguntas o te haces siempre este planteamiento, estás aceptando que estás viniendo a sufrir. Yo soy más de, en el momento que soy optimista, porque esto no vamos a engañarnos, todos tenemos momentos de bajones, claro, y de palos que te hacen replantearte el sentido propio de la vida, ¿no? Entonces, yo soy más del carpe diem, en el sentido de que yo no sé lo que me va a suceder mañana, pero si me preocupo por algo que todavía no ha ocurrido, ¿qué estoy haciendo? Estresarme. Si me estreso, mi cuerpo se pone en sistema de modalidad de defensa. Entonces ya mi cuerpo no está normal, no está relajado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente por encima de todos los problemas que podamos tener, porque vivimos en una sociedad donde, aparte de los problemas y las preocupaciones que ya tenemos de por sí, nos las autogeneramos. Entonces eso sí que es un problema añadido. O sea, estamos hablando aquí de que las preocupaciones, yo me acuerdo esto remitiéndome un poco al aplicarme un poco el cuento, ¿no? Y es que cuando yo escribo las novelas, por ejemplo, escribiendo mis novelas sobre el Imperio Romano, ¿sí?, en tiempos de Augusto, pues tengo un personaje que es un oficial de la Legión y que sus compañeros siempre dicen, uy, pero cuando pase esto, y siempre les dice, a ver, ¿para qué nos vamos a preocupar por algo que todavía no ha ocurrido? Cuando llegue ese momento, entonces nos preocupamos y tratamos de buscar una solución. Entonces, son preocupaciones, pero son preocupaciones que nos originamos nosotros mismos, que aún ni han ocurrido. Entonces, nos estamos autosugestionando. Entonces, el sentido de la vida, ya es suficientemente complicado encontrarle un sentido a esta vida, pero si nos lo complicamos todavía más, nos vamos a deprimir, Jordi. Entonces, tú lo has dicho muy bien. Sí. Yo me planteé esa pregunta y vi que no encontraría una respuesta, o en ese momento pensé, ¿por qué me estoy planteando esta pregunta? ¿Tiene sentido?
Claro.
No la pregunta, no nuestra vida, sino la pregunta que me estoy planteando. Simplemente pienso que si hemos venido a este mundo, tenemos también nuestro motivo por el que hemos venido, tenemos que cumplirlo, esperar a que llegue, no buscarlo, porque si no también nos podemos volver locos, sino esperar, cumplir, hacer nuestro cometido, y quizás ese es el sentido de la vida, ¿no? Llegar, esperar a que llegue y hacer lo que toque.
Sí, José Luis.
Equivocarte o no equivocarte, pero hacer algo.
No, equivocarse es bueno equivocarse, nos da un buen sentido de continuidad. Yo recuerdo en mi época inicial de iniciación dentro del druidismo que me formulé esta pregunta y yo le dije a uno de mis guías qué sentido tenía mi vida en este caso y qué hacía aquí. Y me dijo, bueno, mira, uno de los temas importantes cuando surgen las preguntas a un nivel iniciático, creo, de la iniciación, estás en un decapaje cultural, religioso, etcétera, porque te quieren bien limpio, sobre todo a nivel celtismo, que no hay ninguna, digamos, influencia religiosa, que es más un culto. Entonces, me dijeron, pues simplemente pregunta a la pregunta, pregúntale a la pregunta. Porque preguntando a la pregunta, lo único que vas a hacer es liberarte. O sea, al liberarte vas a romper las barreras y vas a encontrar una vía. No te quedes solamente en la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida en estos momentos? Porque claro, la vida son momentos, una aventura enorme donde cambian los sentidos, cambian a veces a velocidades de la luz, porque lo que era hoy ya y mañana es posible que no lo sea, aunque uno no lo espere o lo programe de alguna manera. Entonces el sentido este es según el momento, ahí está. Nosotros hicimos algo, y esto es difícil a veces de entender en el mundo en el cual yo me muevo, es decir, cuanto menos conozca tu futuro, más libre serás. Entonces, quédate en el sentido del hoy, o sea, tu vida, ese es el sentido. Si lo miras desde un punto, de un aspecto muy global, es muy difícil que te muevas, o sea, vas a ver muchísimas barreras, porque si no, yo no puedo llegar aquí. Claro que puedes llegar, cualquier ser humano con sus hemisferios y sus neuronas puede llegar donde crea que debe llegar, donde llega cualquier otro ser humano. Y esa es la idea, a mí me enseñaron esto, pregunta a la pregunta. Entonces, cuando hay una duda, me planteo, me siento mis neuronas, y empiezo a preguntar a la pregunta. Y ciertamente siempre hay una introspección muy interesante respecto a la pregunta. a veces son miedo, a veces son dudas, pero que hay que resolver, porque si no resuelve, estar ahí detrás, ¿eh?, como el loco del tarot, te va persiguiendo y acabas en el precipicio.
Un saludo de un amigo y volvemos.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Pues aquí seguimos en el Divino con esas preguntas que tenemos ahí. Seguramente esta del sentido de nuestra vida, pues es vivirla, ¿verdad? No hay otro sentido que vivirla. Y podemos experimentar de verdad el mundo de una nueva objetiva, porque sabemos ahora pues que, bueno, lo que vemos, lo que experimentamos, lo que sentimos, lo que percibimos, seguramente solamente es una parte de esa realidad que nosotros conocemos. ¿Qué os parece? ¿Podemos experimentar de verdad el mundo de una forma realmente, totalmente objetiva?
Pero por supuesto, es una parte, es algo microscópico, microscópico donde he perdido en un océano de todas las posibilidades. Y ahí y todo es posible, absolutamente todo es posible. No hay límite en la imaginación del ser humano, que la imaginación es importante de desarrollarla, crear, practicarla, pero con un sentido mínimo de equilibrio, saber dónde, hasta dónde puedo realizar o no. Lo que tú apuntabas, Sergio, los límites, son necesarios límites, porque si no ya nos salimos de esa posibilidad y vamos a parar a un otro engaño. Pero sí que es cierto que creamos, fundamos nuestra vida y las preguntas surgen precisamente para avanzar. Lo que hemos comentado antes, un buen porqué siempre te va a ayudar a avanzar, porque siempre hay fantasmas detrás que surgen, el mal por qué, y ahí no hay respuesta. No, hay que negociar, como he comentado, negociar con los miedos. No hay que temer de negociar y engañarle si es necesario, pero no engañarle a ti mismo. Tanto esa micropartícula es una gota que va adquiriendo una enormidad de todo.
Sergio, adelante.
Bueno, yo el tema de la objetividad, ya te digo, soy más bien... Lo enfoco desde el punto de vista de que no todos tenemos el mismo concepto del mundo, de la realidad. Además, recibimos muchísimos inputs externos, sobre todo mensajes subliminales cada día, y ahora más con el mundo digital en el que vivimos, recibimos mucha información que nos condiciona también la manera de ver el mundo. Entonces, perdemos esa objetividad que deberíamos tener. También el concepto de ser animales sociales, también nos hace quizá no tener nuestra propia opinión sobre un tema, sino que a veces lo hacemos o cambiamos nuestra opinión por agradar a los demás, a los que están con nosotros, ¿no? Entonces, por integrarnos dentro de una estructura o de un grupo de personas. Entonces, yo pienso que la objetividad es también algo, podemos decir, muy... permíteme que lo diga, ¿eh? Objetiva, la objetividad es subjetiva. ¿Vale? Suena muy mal, suena muy raro, suena muy extraño. Seguramente más de uno dirá, ¿y qué dice este loco? Bueno, intento ser objetivo, ¿vale? Entonces, tenemos tanta información que aunque le pongamos límites, es tal que diría que es imposible que no esté condicionada esa información que recibimos. Entonces, el mundo también es totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque, esta es mi opinión, ¿eh? Porque la cantidad de avalancha informativa que tenemos nos hace que incluso podamos llegar a condicionar una opinión. Porque... imagínate ahora con la que está cayendo ahora,
sí.
Me pongo en el punto de vista de los negacionistas, tanto ese grupo tan heterogéneo que tiene cabida desde los antivacunas hasta los animalistas, hasta los terraplanistas, que queda como un poco el cajón desastre, donde metemos a los que no opinan como nosotros o como la opinión pública.
Exacto.
Me parece ya un marcaje excesivo, ¿no? Me parece como meter a todos en el mismo saco cuando simplemente lo que están diciendo es opinar de una manera diferente. Entonces, esa gente quizá sea más objetiva que el que se cree lo que le están diciendo siempre, o desde que lo que viene desde los medios de comunicación, ¿no? Porque eso sí que es una manipulación de la visión o la capacidad de ver el mundo de manera objetiva, porque no te dejan que te labres tu propia opinión en base a todos los inputs que tengas alrededor, sí que te estén sugestionando, ¿no? Esto es, estamos muy cerca de ese concepto de 1964 que explicaba Orwell en su libro, ¿no? Yo me llevo las manos a la cabeza cuando escucho o leo o veo algunos pasajes de ese libro y me doy cuenta de que se pueden extrapolar perfectamente al mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y me da miedo, me da muchísimo, muchísimo miedo, y por eso pienso que quizá la manera de experimentar el mundo de manera objetiva es eso, es una frase hecha, ¿no? Porque hoy en día es muy subjetivo porque está condicionado a opiniones y a, bueno, y a marcajes. Esto es lo más terrible de todo, Jordi y José Luis, que te marquen porque pienses diferente, ¿no? Entonces, deberíamos tener la capacidad de poder opinar diferente, y no me refiero ahora solo a los negacionistas y al tema de la pandemia, ¿no? Porque eso es un tema que está ocurriendo ahora puntualmente, pero es que es algo que ya se viene repitiendo bastante en las últimas décadas, ¿no? El hecho de desmarcar o echar fuera del terreno de juego a los que piensan de una manera diferente, simplemente porque hay una opinión que viene marcada desde unas estructuras superiores, ¿no? Pero ¿por qué esas estructuras superiores tienen que tener la razón, ¿no?
Claro, parece ser que, como bien dices, Sergio, todos los que opinamos, ¿no?, o que tenemos una opinión crítica sobre la versión oficial, pues ya nos meten ahí donde has dicho tú, Sergio, en ese saco que hay de todo, ¿no? De todo lo malo.
Hacemos preguntas, Jordi, sí. Pero es normal que te hagas preguntas.
Claro que
es
sí.
Es lo que pienso yo. Si te crees todo sin preguntarte el porqué, y esto nos lleva otra vez a lo que decía José Luis, al porqué, el porqué de las cosas. Sería de seres absolutamente involucionados no preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Creernos solo lo que se nos diga y no plantearnos dudas o preguntas. Oye, si es verdad que hay un virus, ¿pero por qué este virus? ¿De dónde ha salido este virus? ¿Quién lo ha soltado, si es que lo han soltado? Hay tantas cosas que el negacionista no es que sea un negacionista porque no se crea lo que está ocurriendo. Simplemente pues se plantea preguntas, dudas y las hace públicas. Pero no es un negacionista, es un, podríamos decir, una persona que tiene ganas de saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? No creer simplemente una versión. Es lo mismo que si yo, como historiador, me documento para hablar sobre o escribir sobre la historia de Roma y solo tengo las fuentes romanas. Entonces, porque ¿sí? solo estén esas,
¿sí?
tienen que ser las verdaderas, me están explicando la verdad. Cuando Roma destruyó Cartago, no quedó nada de Cartago. ¿Qué fue lo primero que hizo? Destruir cualquier rastro que hubiese quedado de Cartago. ¿Por qué?
Claro.
Porque mi verdad será la única verdad que quede. Entonces, si hubiésemos tenido las fuentes cartaginesas, quizá nos hubiesen explicado las guerras púnicas desde otra perspectiva y hubiésemos tenido otra visión de los hechos. Pero, por desgracia, solo tenemos las romanas. Entonces, yo me pregunto, como historiador y como investigador, ¿por qué nos tenemos que creer solo una versión de los hechos? A ver, señores del gobierno, es normal que la gente se haga preguntas, si no, no seríamos humanos. Es que es el quid de la cuestión de todo este programa y de la existencia del propio ser humano, ¿no? Plantearse preguntas.
Absolutamente, sí, José Luis.
Alerta a todos con las nuevas hogueras.
Eso es peligroso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Están ahora haciendo otro tipo de hogueras, sí, es cierto.
Hoy no te queman, sino que te desacreditan, te linchan en público, te dejan como un loco y evidentemente pues deja mucho que desear que aún hoy en día la inmensa mayoría de la gente no se dé cuenta de que las preguntas quizá les conducirían a una respuesta.
Es ciertamente. Yo subrayo todo lo que has dicho y es terrible porque es una inquisición sofisticada que está apareciendo por este planeta de nuevo.
Continuamos.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Los empresarios de pompas fúnebres, muy a menudo, tienen que vérselas con peticiones caprichosas, a veces extrañas, por parte de quienes organizan sus funerales con anticipación. Algunos quieren descansar al sol, otros a la sombra. Unos piden un sitio en el paseo central para ver pasar a la gente. Otros buscan la proximidad de un hombre o de una mujer célebre, o bien quieren que los coloquen orientados hacia su lugar de nacimiento, hacia la Meca o hacia Jerusalén. También manifiestan ciertas exigencias acerca del terreno en el que van a reposar. No demasiado húmedo, pero tampoco demasiado seco, con arena que es más ligera que la roca, y así sin fin. Una dama de cierta edad que asistía a una discusión de este tipo se llevó aparte a un sacerdote y le dijo: «Cuando muera, colóqueme, por favor, en un rincón bien tranquilo para que no oiga las discusiones de todos estos idiotas».
Si no lo ves, no significa que no exista.
Por ahí estamos también. Hay muchas cosas que no vemos, que no percibimos y seguramente están ahí existiendo desde siempre, ¿verdad? Otra de esas preguntas que nos podríamos hacer. Parece ser que ahora todo lo que no sea demostrable dentro de ese dogma, dentro de ese Dios que es la ciencia, ¿verdad?, no sirve para nada. La ciencia tiene un poder hoy en día, yo creo que es, pienso yo, ¿no? Y tú como historiador, Sergio, que has estudiado pues otras religiones, otros dioses, otras creencias, hoy en día, ¿no crees que el Dios que nos domina es el Dios de la ciencia?
Sí, 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 ¿eh? Pero bueno, es que es la evolución humana nos ha llevado quizá a esto, ¿no? Tú le pones ahora pones aquí a un babilonio, a un asirio, a un sumerio, a un egipcio, a un romano, y les explicas que todo lo que ellos atribuían a los dioses tiene una explicación científica, y hombre, sin más no te preguntarán, ¿no? Que ya es bueno que te pregunten, porque si tienen preguntas es que tienen curiosidad. Pero sí que es verdad que existen cosas que a día de hoy la ciencia no podría explicar. A ver, no seamos tampoco aquí más científicos y más papistas que el Papa, ¿no? Porque realmente hay cosas que nosotros, en la inmensidad de nuestra mente, pues utilizamos tan poco nuestro cerebro, ¿no? Le sacamos tan poco provecho que hay cosas que incluso, a ver, yo sin ir más lejos, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo un perro en casa,
¿sí?,
perra, y yo a veces cuando mi perra se queda mirando según qué cosas, pienso, ¿qué estará viendo ella que yo no puedo percibir? Y eso me llama poderosamente la atención. No tengo miedo, evidentemente no le tengo miedo porque sé que hay algo, ¿no? Pero la curiosidad es algo que me llama la atención, y que, ¿por qué nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta? O todo lo que ven mis ojos es lo que existe, ¿no? Los animales están muy, muy evolucionados en otros aspectos, en otros sentidos. Y, por ejemplo, me acuerdo un caso aquí haciendo memoria, me acuerdo cuando era, tendría unos 17, 18 años, y fui a casa de un amiguete. Fuimos a jugar a rol, ¿no? Porque por aquel momento se estilaba mucho el rol, ¿no? Existían las tablets, las consolas, etcétera, etcétera, y jugabas a rol, ¿no? Donde potenciabas muchísimo la imaginación. A rol medieval, del Señor de los Anillos y tal, ¿no? Y estaba con mi hermano y otros amigos, ¿no? Y él tenía un gato, y él siempre me decía que en su casa pues pasaban cosas extrañas, ¿no? Yo por aquel entonces pues tenía bastante miedo, ¿no? Eso era bastante cagado. Y me quedé a solas con mi hermano, y nos quedamos allí en eso que te despides, y él tenía pues una bolita de papel de plata, que le hacía la bolita y se la tiraba al gato, y el gato corría detrás de la bolita para cogerla, ¿no? En esto que decía que al final del pasillo estaba su habitación, y decía pues que allí pues tenía, pues olía raro, hay veces que se le había aparecido presencias, ¿no? Y yo decía, hostia, qué miedo, ¿no? Digo, yo tengo que irme de esta casa, porque me asusté, ¿no?
Sí.
Y mi hermano me miraba con una cara que era 2 años menor que yo y me decía, ¿dónde me has metido, tío? Total, que mi amigo dice, mira, ahora os voy a hacer una prueba, ya que estáis así un poco confusos. Cogió la pelotita de papel de plata, la tiró por el pasillo y cayó dentro de la habitación, ¿eh? El gato salió corriendo detrás de la boleta de papel de plata, pues siguiendo su instinto. Ahora, cuando llegó al umbral de la puerta, el gato frenó en seco, se erizó, se dio media vuelta y huyó por patas. ¿Te imaginas lo que hicimos mi hermano y yo al momento siguiente, no?
Pues tú dirás.
O como el gato, salir corriendo de allí, ¿no?
Largaron rápidamente,
aquel día, ¿no? Aquel día, claro, yo fui consciente, me planteé por primera vez siendo joven, que realmente, ahora lo analizo desde la perspectiva de la distancia del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y de haber leído, y de haber visto, y de haberme planteado dudas. Hay cosas que se escapan a nuestro ojo, a nuestra capacidad cognitiva, uh-huh, pero que los animales sí que son capaces de detectar. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿hay algo que nosotros no somos capaces de percibir? Dejemos de ser tan egocéntricos y pensar que solo todo se ciñe al ser humano, sino que hay muchísimo más alrededor que no comprendemos, ¿no? Y con esto me he ido seguramente de la pregunta que me has planteado, pero bueno.
No del todo, Sergio, porque, a ver, la ciencia, precisamente lo que decíamos, ¿no?, que parece ser que ahora todo lo que no sea científico no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿no? Y tú acabas de apuntarlo, aquí hicimos un programa, evidentemente, también sobre los felinos, los gatos, ¿no? Porque los gatos creemos que están en ese doble mundo, ¿no?, en el mundo de aquí y en el mundo del más allá, ¿no?
Sí, están en presencia permanente en los mundos paralelos. Uh-huh. Es una experiencia y es cierto, ellos perciben. El gato es, bueno, el gato es mágico, todos los animales, pero el gato tiene unas percepciones realmente cercanas de estos mundos paralelos y se integra. Es decir, el animal, en este caso, el gato sabe ver, entrar en ese mundo y salir inmediatamente. Si no le gusta y percibe peligro, es lo que hizo el gato en ese momento, después de la bolita, de esto, y salió corriendo porque percibió un peligro. Si no hubiese percibido el peligro, habría seguido hacia adelante y habría posiblemente entablado, pues, una forma de comunicación con aquello que bueno, son mundos paralelos que están ahí. ¿Y por qué tenemos que ser los únicos aquí, incluso en el planeta? ¿Por qué no existen otros mundos? Los animales no han perdido esa capacidad. Nosotros, cuando somos todos pequeñitos, Sergio, Jordi, tenemos la capacidad de ver muchas cosas y la hemos ido perdiendo, evidentemente. Y hay quien lo ha conservado y ha hecho buen uso y hay quien ha hecho mal uso de ello. Pero hay una gran, enorme percepción. Tenemos información. Y los animales, como no están en nuestro mundo tan corrompido de chantajes emocionales y todas esas cuestiones, ellos se quedan con lo que son, viven el hoy nada más y se olvidan del ayer y el instante que pueda sobrevenir, pues mantienen ese estado de equilibrio. Pero es cierto que hay esos mundos paralelos, claro que están, y a veces son ahí experiencias realmente maravillosas. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, tenemos miedo porque desconocemos. Como no lo podemos ver, no lo podemos comprender, y entonces surgen esas preguntas, pues tenemos miedo y nos echamos para atrás. Pero hay que perseguir esto, perseguir en sentido de perseguir la búsqueda, ¿no? La curiosidad, seguir en ella, porque hay a veces hay mucha respuesta interesante.
Ahí estamos, ahí sí, continuamos un poquito más todavía. Say you love me. To my face, I'm needing more than your embrace. Just say you won't be, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. Pues eso, una musiquita para dar un poco de aire al programa. Ya sabéis, estáis aquí en este espacio divino. Todos y todas sois divinos, creedlo. Poneros cómodos si podéis y aprovechar este momento que os regala la vida, la existencia. Aquí os invitamos a que os sigáis subiendo a este desván y que, si os apetece, compartáis con nosotros desde donde estéis. Pues eso, el poder que tiene la palabra. Just say you love me, just for today. And don't give me time, cause that's not the same.
El Divino Desván, el podcast diferente de Radio Libre.
sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Ahí tenéis otra forma de poneros en contacto con nosotros si lo deseáis. A través de la plataforma de iVoox podéis dejar vuestro comentario, vuestro mensaje y también, como no, a través también del Facebook. Estamos ya en los 5 minutos últimos del programa. Este programa daría para otro tercer, cuarto y muchos otros programas, estoy seguro. Preguntas de esas que nos estamos haciendo, pues como digo, ya desde chiquitines, ¿no? Sergio, no sé si tenías alguna por ahí tú, aparte de las que hemos hablado, de esas preguntas que vale la pena que nos cuestionemos.
Bueno, yo creo que ha sido bastante bastante ajustado este programa. Hemos tratado muchos temas y lo unimos al programa anterior. Creo que surgen muchas preguntas que se les trata de dar de respuesta, porque aquí nosotros lo único que estamos haciendo es dar pues nuestra opinión, ¿no? Realmente no estamos dando una respuesta ni un dogma, que nuestra palabra, nuestra opinión no sea un dogma para los demás. Evidentemente tenemos unas experiencias, todas las respuestas que se dan se basan un poco en la experiencia que hemos tenido, en lo que hemos podido observar, como ha dicho José Luis, en los errores que cometemos, porque todo error es un aprendizaje. Entonces, no siempre que nos equivoquemos veamos el error como algo de lo que no se puede salir, sino algo de lo que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que sacar un bagaje que luego, cuando nos encontremos otra vez con esa situación, seamos capaces de afrontarla, ¿no? Aunque el ser humano, pues como ya sabemos, no tropieza 2, sino hasta 3 y 4 veces en la misma piedra. Es una frase hecha que quizá viene un poco justa, con calzador, pero sí que es verdad que a veces nos encontramos situaciones similares y que cometemos siempre el mismo error. Un tema que a mí me llama curiosamente la atención y que no sé si plantearlo, lo que pasa que esto puede, Jordi, puede ser una pregunta que necesitaría quizá más minutos de los 5 que nos estás dando. Entonces, pues tiene que hablar José Luis y todo.
Vamos a dejarla abierta para quizá otro próximo programa, Sergio.
Yo hablaría o plantearía aquí el tema del tiempo, ¿no? Ajá. Del control del espacio-tiempo y de saber si de verdad existe esa posibilidad, ya que has hablado de ciencia,
sí.
Ya que has hablado de religión, uh-huh. Ya que has hablado de todos esos conceptos, yo dejaría aquí como paso previo a un futuro programa, a una tercera entrega,
¿sí?
Pues hablar sobre todo del tema de si es posible, el tema de los viajes en el tiempo, ajá. O desde el punto de vista científico y un poco también mental, ¿no? De la dimensión, y ya aquí podíamos abrir otro debate, ¿no? Pero sí que es verdad que es una pregunta muy amplia, que no soy experto tampoco y que también he tenido alguna experiencia propia, ajá, personal, que me ha llamado curiosamente la atención. Pero bueno, lo dejamos para más adelante, quizá con eso enganchemos a un poco más de gente para que, claro, cuando tú decidas hacer el tercer programa, si te place invitarme, pues podemos...
Me place, Sergio, lo sabes, estarás invitado, como no. Y además es una sugerencia interesante. Hemos apuntado en algunos programas al respecto de lo que nos ha sugerido ahora Sergio. José Luis, tú estabas en alguno de ellos, ¿verdad?
Sí, él pues ciertamente muy, muy apasionante. Siempre. Sí. Y plantea, bueno, muchísimas, muchísimas preguntas y muchísimas posibilidades también. Y ahí también, bueno, ya entraremos. Es un tema realmente apasionante.
Lo es. Ahí lo hemos dejado.
Hay mucho para desarrollar.
Lo hemos dejado abierto. José Luis, tú tenías una que me gustaría, ¿no? Preguntabas, José Luis, ¿qué es la luz, no? ¿Qué es la luz?
Sí, es una pregunta que me han formulado a lo largo de mi vida profesional, ¿no? Me han preguntado por qué es la luz, incluso alumnos, y es muy difícil decir, bueno, hay muchas respuestas.
Perdona, en el sentido metafórico,
metafórico, ¿no? por supuesto. La luz, uh-huh, ya que podemos, claro, apreciar, ya todos sabemos el origen, uh-huh, o no, o es otra ilusión.
¿Ya?
Pero a veces, bueno, lo que dijo el filósofo, la luz, pues es la sombra de Dios. Yo sí, no está mal. Yo apuntaba que yo apuntaba siempre que desconociendo lo que es la luz en esa búsqueda que tenía la persona que pregunta, porque buscaba algo más en sí misma. Bueno, pues desde esa otra parte yo decía que eso es la sombra, apuntando la respuesta del filósofo, es la sombra del Big Bang. Por lo tanto, es una sombra de nosotros mismos que hemos aparecido aquí, y entonces lo que hay que hacer es evitar pisar tu propia sombra, ¿no? Pero es complejo, es una pregunta muy interesante por parte de los alumnos, y dependiendo como posible clase o qué clase estés haciendo, sea de celtismo, de magia natural o de cábala, pues según los grandes maestros que han aportado ideas, han aportado su conocimiento a esta pregunta, pues hay muchas respuestas muy, pero todo viene a lo mismo, es decir, todo se enfoca hacia el propio universo. Al final lo que dijimos en el último programa también me parece que es que todos los profetas, todo el mundo apunta al cosmos, y a partir de aquí todo está ahí y desde aquí, y esa búsqueda de la luz, bueno, pues es una búsqueda de cada uno. Cuando surge la pregunta es porque hay también de nuevo muchísimas dudas en sí mismo, porque la luz al fin y al cabo te importa poco, cada día tienes el sol, etcétera, pero ¿cuál es aquella otra luz? Cuando surgen las dudas y los miedos a nivel de religión o de cultura o de ti mismo, es cuando surge esa pregunta. Entonces hay que apuntar muy fino con las respuestas. Eso es el tema más delicado en cuanto a esta pregunta, es que es muy compleja dependiendo de la persona, el momento y su creencia.
Pues ahí ya lo vamos a dejar por hoy. Agradecer, cómo no, Sergio Alejo Gómez, que ya sabéis, historiador, y que ahí tenéis sus publicaciones, están por ahí en Amazon y en librerías también, ¿verdad, Sergio?
Sí, ahí podéis encontrar todas mis obras, que son más históricas y no se plantean tantas preguntas como estas, pero que pienso que incluso mis personajes pues se las plantean, porque yo me las planteo, ¿no? Entonces los personajes siempre tienen algo de nosotros, y todos los humanos, como buenos humanos que son, deberían plantearse preguntas no como estas, quizás similares, pero yo pienso que cada uno dentro de su ser, por mucho que no se las plantee, siempre, o piense que no se las plantee, siempre se las acaba planteando, y encontrar respuesta es compleja, y esperamos poder haber podido ayudar o guiar un poquito los pasos a la gente. Y ya digo, repito, que nadie se tome nuestras palabras como un dogma o como una verdad absoluta, sino que es una visión.
Exactamente.
Y en base a esta se plantean sus propias preguntas también.
Ahí está, son opiniones, y como opiniones tenemos que dejarlo, y cada uno tiene las suyas, cómo no. Gracias, Sergio, una vez más, y José Luis, como no, también un placer tenerte aquí esta noche.
El placer es mío. Un abrazo, Sergio, y a todos los oyentes.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey, a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo
quien adorar al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano. De esta noche, Mónica Valls en la locución, Gemma Mocher en la narración y Gregorio Montoya en el control del sonido. Quien os ha hablado, Jordi Lozano. Un abrazo y buenas noches.